Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. ¿Nunca os habéis planteado cuál sería vuestra respuesta si tuvierais la oportunidad de pedir un deseo? Es algo que yo me he planteado muchísimas veces y hoy en día me doy cuenta de lo bueno que es ir cumpliendo años y trabajar mi interior para enriquecer mi consciencia. Posiblemente no deseara nada más que lo que deseo ahora mismo. Siempre he sido una persona despreocupada en cuanto a todo lo que me rodea, y más cuando las cosas me iban bien, cuando se ganaba dinero. Porque cuando uno tiene eso, y hablando de lo económico, no piensa que otros tienen menos que él, y más malgasta sus sobrantes, que suelen ser bastantes, en cosas absurdas, como puede ser un coche nuevo, un ordenador, un viaje a un lugar que ni siquiera te importa ir o no ir, u otro objeto que lo único que hace es mostrar a los demás que tenemos un fuerte poder adquisitivo. La vida va pasando y seguimos malgastando eso por lo que, en muchos casos, has luchado para conseguir. Cuando esto ocurre es porque dejamos de valorar el esfuerzo realizado. Nos olvidamos del camino que dejamos atrás. Y el problema no es que compremos lo que necesitamos, sino que necesitemos lo que compramos. Cuando esto ocurre es porque nuestra vida está llena de carencias que el dinero no puede comprar. Y de alguna manera tapamos esas carencias comprándolo y teniendo un día de felicidad o ilusión. Utilizamos nuestra economía para llenar esos huecos que dejan muchos de los golpes que la vida nos da. Es decir, dejamos de ser nosotros y de valorar lo más bello que tiene el ser humano entre sus manos, y que no se paga con dinero, la vida. Por eso esta noche he querido comenzar de esta manera un programa que nada tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero que podría ser el ejemplo o la diferencia entre la felicidad y la infelicidad. Puedo decir que desde mi experiencia he descubierto que la felicidad se esconde tras un pequeño detalle, como por ejemplo el de esta noche, el de estar acompañado una vez más de todos vosotros para dar paso a la cuarta esfera.
Cuarta esfera.
Hola, cariño. ¿Ves a mami?
Te oigo, pero no te veo.
¿Ves a mamá?
Sí. Mami, ¿quién está detrás de ti?
Vive el misterio desde otro punto de vista. La cuarta esfera.
Vamos ya a comenzar el vuelo de esta noche y lo vamos a hacer hablando de fantasmas. Muchos de vosotros habéis sido testigos directos de alguno de estos extraños encuentros y en la mayoría de los casos lo habéis compartido con familiares, con amigos e incluso con los cuerpos de seguridad del Estado, que han tenido que desplazarse hacia el lugar de los hechos para poder levantar un atestado. Esta noche nuestra compañera Yolanda Ángel nos habla de esos atestados y de esos casos que le han ocurrido a los cuerpos de seguridad. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Eduardo.
¿Qué tal te encuentras hoy?
Pues estoy bastante mejor, obviamente, después de una semana, pero todavía tengo la voz un poquito ahí, un poco tomada, con un poco de tos y demás, pero bueno, ha sido un poquito dura la semana al final, la verdad. Pero aquí estamos, para traer historias interesantes.
Eso fue la energía que te dieron todos los esféricos, para que te recuperaras rápido.
Seguro que sí, ha sido muy bonito, la verdad. Tengo que reconocer que tanto los mensajes que hubo en el momento del programa como luego otros que he recibido a nivel particular, pues ayudan bastante a recuperarse, por lo menos con una sonrisa.
Bueno, una sonrisa que el tema que nos traes esta noche no es para reírse, ¿no? ¿Existen casos de agentes de policía que se hayan encontrado con fenómenos paranormales de los que haya una explicación racional?
Claro que existen un montón de expedientes de policía que bueno, quienes ejercen la autoridad han atendido y que no saben qué hacer con esas acciones paranormales que han sido muchas veces testigos. Además, es algo que muchas veces lo he pensado. Seguro que tiene que haber un montón de expedientes clasificados, lo mismo que hay con los avistamientos OVNI por parte de pilotos o por parte de cualquier persona que ha sido testigo de algo en el que tanto autoridades o cuerpos de seguridad, como es en este caso, hayan podido tanto ser testigos como que hayan tenido que tomar parte en una investigación. Y bueno, yo desde luego, si alguna vez me ocurriese, que espero que no, en mi casa, algún hecho paranormal, desde luego las primeras personas que quisiera que estuvieran conmigo para protegerme sería la policía, los bomberos o la Guardia Civil. Eso, desde luego.
O un exorcista.
Eso ya luego.
Bueno, eso después, ¿no? Bueno,
eso después, mejor.
Lo que nos estás diciendo es que existen casos documentados sobre expedientes paranormales en la policía.
Sí, sí, hay muchos, y no solamente en España. Y es algo que ocurre con más frecuencia de lo que podemos pensar. Lo que ocurre que, bueno, claro, son casos en los que la policía ha sido llamada porque ha cundido una alarma y se encuentra con escenarios que son sorprendentes, que no tienen una explicación. Así que, bueno, he recogido algunos de estos casos que me he encontrado. Son testimonios reales. Hay casos que ocurrieron hace ya bastantes años, en España sobre todo, y los he organizado un poco cronológicamente para que veamos que efectivamente esto ha ocurrido siempre y que la policía se ha encontrado con casos absolutamente sorprendentes y que bueno, que han tenido aterrorizadas a más de una persona.
Y uno de esos casos, y por el que vamos a comenzar, ocurrió en Laroya, Almería, en el año 1945, poco después de terminar la Guerra Civil.
Claro, y es que cuando acaba una guerra civil en este caso, la memoria está llena de horror, que es lo que te deja una situación tan extrema como esta. ¿Qué es lo que ocurre en este pueblo? Aparte que la sociedad que está muy sensibilizada por la devastación, que está intentando recomponer pues tanto una sociedad como las ciudades físicamente. El caso es que aquí en Laroya, durante el mes de junio de este año del 45, empiezan a ocurrir extraños fuegos en diferentes localizaciones del pueblo. Estos incendios es como si atacaran tanto a casas como a personas o animales. Y durante este mes se llegaron a contabilizar casi 1000 incendios. Claro, llamaron a la Guardia Civil para identificar qué es lo que ocurre con estos sucesos tan, además, tan dramáticos, como que un fuego de repente puede acabar con una casa o con una vida. Fue increíble lo que ocurrió, porque en el pueblo, sobre todo, ya estaba empezando a reinar el horror, el terror y la superstición. Que si podía ser un demonio, que si podía ser el moro Jamás, que venía a vengarse, un dios maligno, la Guardia Civil, bueno, pues todo eso evidentemente le dio ninguna credibilidad, o poca, desde luego. Pero tampoco es que daban con lo que estaba ocurriendo y quién podía estar detrás de todo aquello. Los fuegos aparecían de manera espontánea, Y eso, desde luego, tampoco calmaba a los habitantes, que obviamente, con esa explicación, pues mucho más miedo les entraba. Los testigos de alguna víctima que sobrevivió a estos fenómenos extraños contaban como que aparecía una llama de color azul que se les echaba encima y en pocos minutos podía arder cualquier cosa, animal o persona. Finalmente, después de participar en esta investigación de estos sucesos tan, tan extraños, paranormales desde luego, estuvieron peritos, analistas, policía un año entero intentando descubrir lo que ocurrió. Finalmente se publicó esta investigación, que fue meticulosa y que se llamó Los fenómenos de la Arroya, y que, bueno, no fueron capaces de descubrir ni quién estaba detrás, ni cómo se producían, ni por qué, ni cómo, ni nada. Tenían bastante claro que, desde luego, lo que estaba ocurriendo en aquel pueblo no se podía achacar a la mano del hombre como responsable. Lo que no me quiero imaginar es la cara de las autoridades del régimen, que no debía ser gente que todo esto le entrase de buena manera y que hubiera leído el informe elaborado por personas que, desde luego, están fuera de toda duda de ser ni personas creativas, ni que hubieran dado nada a la imaginación. Eran mentes racionales que no pudieron decir nada más que lo que recogieron, datos y hechos, pero sin ninguna aclaración.
Bueno, y de Almería nos vamos ahora a un hotel, el Hotel Praga, situado en Madrid en los años 90. ¿Qué fue lo que pasó allí para llamar a la policía?
Mira, este hotel de 4 estrellas de la capital tiene una historia, esta historia en concreto, que desde luego a mí me ha resultado muy curiosa, muy interesante. En el año 94, pues hay un empresario que tiene que pasar la noche en Madrid y se queda a descansar y le dan la habitación 204 concretamente. Este hombre pues ya estaba durmiendo cuando oye que hay un ruido en la habitación. Enciende la luz y se encuentra, desde luego, entre confuso y asustado, porque hay un hombre de aproximadamente entre 50 y 60 años, grandote, anchote, con entradas en el pelo, que está en la habitación, moviéndose tranquilamente, como si también fuera a pasar la noche allí. Claro, el empresario, por lo visto, le increpa, le dice que se tiene que ir de la habitación, que es suya, que bueno, que qué barbaridad, lo que puede ocurrir, que va a llamar a alguien. La persona increpada no hace caso, se desviste, se pone su pijama, se va a meter justo en la cama al lado del empresario, se mete en la cama, que cede a su peso, y entonces desaparece. El hombre, bueno, imaginemos, en plena noche, con un ataque de nervios, llama a la recepción y la recepción a la policía. Hay una investigación, se redacta el informe, donde se cuenta todo lo que ha ocurrido, y el hombre lo habla como si realmente hubiera alguien real en aquella habitación y que de repente ha desaparecido, que es el tema más irracional. Claro, el informe queda en nada, no pueden investigar ni nada, y queda apartado, hasta que años más tarde un inspector de policía se encuentra este expediente y empieza a leerlo y se da cuenta que la descripción de aquel empresario, del hombre de entre 50 y 60 años que describe, concuerda perfectamente con una víctima de asesinato que ocurrió hace muchos años por parte del amante de este hombre, que era otro hombre. Claro, el asesinato ocurrió en la dictadura. Los temas de este tipo eran delitos delicados, por comentarlo de alguna manera. No se pudo descubrir nada más, simplemente que parece ser que efectivamente la víctima se había aparecido a aquel empresario en los años 90 y no se ha podido investigar ni resolver nada más. Hace pocos años este Hotel Praga sí que sufrió una restauración. No he podido averiguar si ha habido más apariciones en esta habitación o en los pasillos. Desde luego, yo me he metido en la página del hotel, estaba investigando a ver si hubiera algún otro testimonio, pero bueno, no he podido encontrar nada, aunque desde luego lo que ocurrió en aquella habitación, la 204, fue toda una aparición paranormal para aquella época.
Y sin movernos de Madrid, vamos a viajar 10 años más tarde, en el año 2000, un pueblo llamado San Sebastián de los Reyes, donde también ocurre algo y solicitan la ayuda de la policía.
Sí, este caso, además, en su momento fue recogido en un tono un poco socarrón por parte del periódico ABC. En marzo de este año, del año 2000, la policía recibe una llamada de auxilio de una familia que está presa del pánico porque dice que está produciéndose un poltergeist en su casa. Claro, la policía aparece allí, se encuentra con el matrimonio, con unos hijos, la abuela, y está todo el mundo aterrorizado. Están en estado de shock y sin poder explicarse la policía. Bueno, pues cuando llega a casa, ven que está todo revuelto, que hay cristales rotos, y que tender a la abuela porque está a punto de que la dé algo. En algún sitio, pero no lo he podido contrastar, he preferido contrastar lo que dieron la prensa en aquel momento. Dijeron que los agentes fueron testigos, pero yo desde luego no puedo atestiguar nada de eso. La familia, claro, cuando llega la policía está totalmente nerviosa y como puede le cuentan que han sido atacados como por alguien, por algo que les lanzaba objetos, con ánimo de hacerles daño además, y que las puertas y ventanas se abrían y cerraban solas con portazos, que fue unos minutos que se quedaron todos aterrorizados y que, claro, ¿a quién vas a llamar? A la policía. Pero también les dicen que no es la primera vez que les ocurre algo parecido y que en junio del 96 ya les había ocurrido algo similar. La policía, bueno, pues hace un informe, un expediente, investiga. Es que no hay nada que investigar. Por lo menos se dan cuenta que todo lo que ocurrió en esa casa ha ocurrido en esa casa, que no fue ninguno de la familia que se le fuese la olla. Sí que se dieron cuenta que había habido ya avisos y que habían acudido allí a aquel domicilio, tanto videntes como sanadores, espiritistas, habían recurrido, lo que tú dices, al exorcista, a cualquiera que hubiera podido ayudarles. Todo esto quedó reflejado en el informe policial, que no pudieron más que calmar a la familia, levantar el atestado e informar. Sí que es cierto que bueno, todo lo que ellos habían estado contando en aquel momento a quien se pudiese acercar, porque estaban absolutamente necesitados de una ayuda. Lo que al final terminó siendo fue un poco pues la comidilla, las habladurías del vecindario, la prensa se volcó más en ridiculizar lo que había ocurrido que en otra cosa, y bueno, la familia aguantó pocos años más y al final se marcharon a vivir a Torrevieja, que para mi gusto desde luego ganaron en calidad de vida. Lo que no sé es si las nuevas personas que compraron la vivienda han sufrido alguna vez algún episodio paranormal o vuestra familia se llevó consigo el poltergeist. Eso ya no lo puedo decir, pero desde luego en su momento fue algo que se comentó mucho aquí en la Comunidad de Madrid.
Y quién sabe si ahora mismo nos están escuchando y están pensando, oye, pues Yolanda, sí que es cierto que seguimos sufriéndolo, ¿no? A saber, muchas veces no nos atrevemos a contarlo.
Pues que nos llamen, tranquilamente, que se pongan, claro, en contacto conmigo.
Bueno, ahora nos vas a contar un hecho ocurrido en un lugar donde muchas personas, o la gran mayoría de personas, sienten escalofríos, ¿no?, cuando están en él. Un tanatorio. Nos vas a contar algo que ocurrió en Ceuta en el año 2002. ¿Qué es lo que pasó allí?
Pues mira, el 14 de noviembre de ese año, los vigilantes de seguridad que están allí haciendo la guardia fueron testigos de unos sucesos que al final se vieron en la necesidad de llamar a la policía. Y justo cuando la policía se persona, estaban comentando lo que habían visto, los agentes también fueron testigos de lo que esa noche ocurrió. Y todos se quedaron de piedra cuando están revisando el edificio y oyen con claridad que hay gritos, lamentos desgarradores en la planta de arriba del edificio. Se van todos para arriba y cuando están arriba buscando, los lamentos se escuchan en la planta de abajo. El caso es que este hecho, estos fantasmas o estos gritos, estuvieron teniéndoles entretenidos durante toda la noche. Arriba, abajo, intentaron localizar por dónde podía venir, si podía ser algo que ocurriese y que se revelase a través de tuberías, nada. Aquellos sonidos tan abrumadores, tan brutales, no pudieron tener ningún tipo de explicación. Después de recorrer no solamente el edificio, no dejaron una planta, una habitación, un resquicio sin investigar, incluso alrededores, se marcharon, la policía sin encontrar ninguna respuesta, lógicamente, se hizo el expediente contando tanto la salida, la búsqueda, y nunca se pudo dar una explicación de lo que ocurrió aquella noche y aquellos gritos y aquellos lamentos tan desgarradores pidiendo ayuda.
Bueno, estamos hablando de casos ocurridos en los que los testigos tienen que llamar a la policía. Pero ¿qué ocurre si de repente ese espectro, ese fantasma o esos sucesos tan extraños están ocurriendo en una comisaría, como es el caso de la comisaría de Guadix en Granada? ¿Qué es lo que vivieron esos policías en aquel edificio?
Claro, es que como bien has dicho, es distinto que te llamen a que desde luego te encuentres que sobre todo es en tu trabajo donde estás encontrando que todos estos están ocurriendo también allí. El caso es que en este edificio, en esta comisaría, que es un edificio emblemático de esta ciudad, el Palacio de Villalegre, tienen varias sedes en las dependencias municipales, aparte de la policía local, también está la Concejalía de Educación y la de Deportes. La primera vez que notaron que algo raro ocurría fue inmediatamente cuando se mudaron los de la concejalía. Había una zona en la parte de abajo que estaba cerrada a público, solamente podía pasar el personal autorizado, y desde la planta superior ven que tranquilamente por aquella zona pasa una mujer. Claro, bajaron bastante enfadados tanto con quien vigilaba como a echar la bronca a aquella persona que había pasado sin autorización. Y el caso es que allí no había nadie, no había sido un testigo, habían sido varias las personas que habían visto a aquella mujer traspasar el umbral. Otro de los sucesos que también se habla en aquella comisaría es que una vecina entra de repente a decir que una mujer también le ha llamado desde una ventana insistiéndole que pasara porque, bueno, pues que quería hablar con ella, la convenció, la mujer entró y dijo que dónde estaba esa mujer, que le había hablado desde tal ventana, dio la descripción y la indicación y le dijeron que eso era imposible, porque esa ventana estaba tan cerrada y clausurada como para que nadie hubiera podido abrirla y salir para hablar con nadie. Esa mujer desde luego mantuvo la historia y dijo que allí alguien se había asomado y la había llamado. Y parece ser que es que efectivamente hay una mujer fantasma que en alguna otra ocasión sí que fue vecina del pueblo y que estaba en este edificio. Y parece ser que se volvió a aparecer a otra vecina, estaba ahí en la puerta diciendo que era una barbaridad, que ella estaba en el edificio, que nadie le hacía caso, que llevaba allí un montón de tiempo. El caso es que a la señora que se lo contó entró toda indignada a la comisaría a poner firmes a la policía y claro, la policía dijo que es que allí no había nadie. Al final, bueno, pues esta señora por lo visto ha sido vista en muchas ocasiones en esta comisaría. La sugestión ha hecho que más de una persona pidiera el traslado para no querer seguir oyendo historias de fantasmas. Se ha podido investigar y algunas personas creen que podía haber sido una portera que tuvo su domicilio en aquel edificio que en su momento fue la Escuela de las Artes y era la señora Luisa. Y la señora Luisa, pues también, aparte de despertar miedo a más de una persona, también ha despertado cariño. Se le dieron unas misas gregorianas en su honor, se echó alma bendita por el alma de esta mujer y bueno, pues parece ser que al final surgió efecto porque ya desde entonces, desde aquellas rogativas y aquellas misas, pues no se volvió a saber nunca más la señora Luisa.
Ya vamos a poner punto y final para terminar el tema. Que se nos va el tiempo, ya sabes. El último caso que nos traes es relativamente reciente, de hace muy pocos años, y es en Victoria. En la comisaría de esta ciudad también tienen historias con un fantasma. En este caso es curioso porque es un niño. ¿Y cuál es la historia de este niño?
Pues es la historia de Andresito, que es como han bautizado a este niño fantasma, que suele darse paseos por esta comisaría. La comisaría de Victoria es un edificio nuevo, es fantástico, pero está en la zona del ensanche. Sin embargo, la antigua comisaría, que está en el centro, que es donde ocurren todos estos casos, se ha quedado destinada para el trámite pues, que tiene que ver tanto con el DNI como el pasaporte. Le llaman Andresito porque bueno, lo bautizó una funcionaria que digamos que de esta manera lo que intentó fue restar un poco de su gestión al fantasma, a realmente un ente que se les aparecía allí y que no había sido solamente un testigo, eran muchas las personas que dijeron haber visto a este fantasma. El edificio se levantó durante el franquismo sobre un antiguo convento que fue edificado en el siglo XVI. La primera vez que desapareció este niño fue en el 94. Un guardia de seguridad vio que iba acompañado de una persona mayor, así que bueno, esta persona diligentemente, obviamente, les dio el alto que no podían pasar, cerró el edificio y se fue a buscar a la comisaría donde del ensanche a la policía para que viniera a ayudarles porque se les habían metido unos intrusos. Pero no había nadie. El caso es que él dijo que había dejado encerradas a dos personas dentro del edificio que no aparecieron por ningún lado. Y no fue el único testigo de las andanzas nocturnas de este Andresito, de este pequeño fantasma, hasta tal punto que la vigilancia privada dijo que se negaba a pasar las noches allí a solas con aquel niño que debía ser bastante revoltoso y desde luego constante, porque al final tuvieron que pasar a la vigilancia tecnológica. Incluso, aunque bueno, en los años 90 hubo muchas apariciones y muchos más testimonios, lo que sí que se consiguió por parte de un policía retirado, además, que le encantaban todos estos temas, conseguir una psicofonía en la que sí que se escuchaba a un niño hablar. A diferencia de este niño, Andresito no ha tenido la suerte que tuvo la señora Luisa, aquí no ha habido interpelaciones, y lo que sí que he visto es que el Ministerio de Interior tiene el testimonio de lo que ha ocurrido y que, bueno, pues que da credibilidad al caso de Andresito, el niño fantasma de la comisaría de Vitoria. Y bueno, en la actualidad realmente este edificio está siendo la delegación de Hacienda en Vitoria, aparte de bueno, los otros usos que ha tenido y que no he podido constatar si siguen haciendo alguna cosa más, la policía tiene algún local dentro del edificio, pero bueno, desde luego todos estos casos pasaron en este edificio cuando fue dependiente de policía local. Y lo que me gustaría saber es si alguien de Vitoria puede confirmarnos que en Hacienda hay un fantasma.
Con este tema y con ese llamamiento a todos los esféricos que nos escuchan a través de cualquiera de nuestros diales en Vitoria, pues oye, a ver si nos dicen algo y nos cuentan, oye, quién sabe si de aquí a lo mejor sale un testigo, ¿no? Y nos cuenta, oye, pues mira, yo estuve trabajando allí y sí conozco a Andresito, ¿no? Yolanda, mejórate. Y nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer contaros estas historias. Y sí, yo espero ya la semana que viene estar con la garganta y con la voz completamente sanada.
En la medianoche, las ánimas salen en procesión. Y en la radio suena la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Vamos a continuar con el programa y vamos a hablar del material del que están hechos los fantasmas de los muertos que vienen del más allá y que es conocido como ectoplasma, una sustancia viscosa que emana del cuerpo del propio médium, que se puede tocar, pero del que no se puede tomar ni una muestra porque causaría gran dolor al médium. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Eduardo.
Espíritus, fantasmas, apariciones ha habido desde el principio de los tiempos, pero para situarnos un poco en el tiempo, ¿cuándo se empieza a hablar del ectoplasma?
Realmente del ectoplasma se empieza a hablar cuando nace el espiritismo. La denominación la dio un investigador, un francés, Charles Richet, que había asistido a una sesión de médium, con un médium, y dijo que había visto salir algo del cuerpo de este médium. Ecto es fuera, plasma es material, entonces él le llamó ectoplasma, porque no tenía un nombre así. Y a partir de ahí se popularizó, bueno, relativamente, ¿no? El nombre popularizó hasta donde se podía popularizar en el siglo XIX sin internet, pero en fin, ya fue cuando él lo acuñó y cuando otras personas empezaron a hacerle seguimiento. Lo curioso es que también nació el espiritismo en ese tiempo, y no porque no hubiera eso, fantasmas, como has dicho, apariciones desde mucho tiempo, sino por la forma en que unas, sobre todo unas hermanas, las hermanas Fox, lo hicieron popular. Y es que estas mujeres, que fueron, se consideran impulsoras, ¿no?, de este movimiento, una de ellas era médium, y eran testigos de fenómenos paranormales y además hacían sesiones de médium. Impresionante, porque viajaron desde Inglaterra, que era su país de origen. Hablamos todo del siglo XIX, ¿eh? Viajaron a Estados Unidos, hicieron una gran gira, eran ya famosas y, bueno, conseguían, en sus sesiones había sobre todo muchos ruidos, golpes por todos los sitios, se tomaban de la mano y todo lo hacían de tal manera que todo el mundo que estaba presente creía que aquello estaba ocurriendo de verdad. Y bueno, había golpes en la mesa, en el suelo, en las paredes, parecía que se estaban comunicando con los espíritus, un golpe sí, dos no, cosas de estas, ¿no? Hacían de todo. Y también provocaban la aparición del ectoplasma.
Bueno, ¿y a qué llamamos espiritismo? ¿Al contacto con espíritus o a creer en el origen, destino y naturaleza de ellos?
Claro, a las dos cosas. Actualmente se le llama a las dos cosas. Hay una definición más francesa y una más inglesa, o una corriente más de un lado y de otro, pero realmente, y por saber de lo que estamos hablando, ¿no?, por ponerle un marco, hoy en día lo que se cree, primero hay que creer en la supervivencia del espíritu, es decir, del alma, después de la muerte del cuerpo físico. Y principalmente hay que creer en la posibilidad de comunicarse con ellos de manera casual o deliberada, por evocaciones o de forma natural. Y esto es el espiritismo. No es ver un fantasma en cualquier sitio, es comunicarse con el espíritu de los fallecidos. Y principalmente, y a ser posible, a través de un médium, porque así, así tienen unos ingresos.
Damas y caballeros, el gran mago Houdini presenta el desafío científico más extraordinario del mundo: demostrar la existencia del más allá.
Estoy recibiendo una señal.
En este sobre, Houdini ha escrito las últimas palabras de su difunta madre. ¿Cuáles son esas palabras?
No quiero saberlo.
$10,000 para quien resuelva el enigma.
Puedo verla. Viene del otro mundo.
Harry, todo el mundo intenta engañarte. ¿No te das cuenta?
Anoche tuve un sueño. Una mujer en un jardín. Y agitaba la mano como si estuviera saludando a alguien.
Creo que usted es la persona que estaba esperando.
Todos hemos visto la película de Harry Houdini, en la que pasa su vida tratando de hablar con su madre a través de médiums y desenmascarando uno tras otro a los farsantes, ¿no? Pero si esto es realmente lo que eran, farsantes, ¿por qué cobró tanta importancia el espiritismo?
Sí, porque se prolongó el trabajo y los investigadores después acabaron hasta fundando la Golden Dawn, que no digo que sea una farsa, nada que ver, pero sí que fue la base para todo eso. Hay que decir que cuando empezaba el espiritismo, unos cuantos investigadores de renombre y que eran científicos se interesaron mucho por ello. Fíjate, hay un inglés, William Crookes, que es uno de los principales, que llegó a ser Sir por sus descubrimientos en la química. Descubrió los rayos catódicos, los electrones, el tantalio, el helio, muchas cosas, muchas, muy importantes. Pero también, y yo creo que precisamente por todos estos fenómenos tan extraños, ¿no?, porque los rayos catódicos y los electrones flotando por ahí le debieron por lo menos pensar, plantear que lo que ocurría con los médium y lo que ocurría con el ectoplasma se podía de alguna manera medir, comprobar, investigar, y lo hizo, y lo hizo, y se lo creyó totalmente. Además, se lo creyó tanto que escribió hasta dos artículos sobre el tema. Uno era Espiritualidad vista desde la luz de la ciencia moderna, y el otro era Nuevos experimentos sobre la fuerza psíquica. De todas maneras, y como a pesar de que él se lo creyó, los médium después fueron cazados in fraganti y tuvieron que confesar lo que estaban haciendo, ahora lo comentamos porque simplemente por anécdota, ¿no? Uh-huh. El pobre hombre, el pobre Crookes, dicen que o bien fue engañado por su buena fe, o bien pudo estar implicado románticamente con una médium. Y después se negó a reconocer que había sido víctima de un fraude. Él estudió a tres mujeres y a un hombre: a Kate Fox, a Florence Cook, a Eusapia Paladino y a Daniel Douglas Home. Fíjate que Florence Cook y sus hermanas, las tres, confesaron al final que los golpes, por ejemplo, que se escuchaban, ellas los hacían porque Crookes decía: lo he mirado de todas las maneras posibles, lo he observado todo, y no ha habido manera de descubrir de dónde venían los ruidos que ocurrían en sus sesiones. Y ellas después decían: los hacíamos con las crujiendo los pies, con las articulaciones de los pies, se puede llegar a hacer ruido, como cuando hace ruido crujiéndote los dedos de las manos, pero sí, ellas lo hacían con los pies. O también colgaban una manzana de la mesa, me imagino, que hacían golpear contra el suelo, pero que ellas mismas sabían que no mirabas debajo de la mesa cuando la manzana golpeaba. No se sabe por qué motivo o cómo tenían montado ellas el sitio donde lo hacían. El sonido rebotaba y se escuchaba a lo mejor en las paredes o en otras zonas de del suelo, con lo cual la gente, si se volvía a escuchar el sonido, nunca encontraban el origen. Y era una manzana que tenían colgada, y esto lo confesaron ellas. Uh-huh. Y, por ejemplo, Daniel Home, también muy, muy conocido, y muy popular y con muchos efectos y muchas cosas, en sus sesiones, pues un hombre sintió que le tocaban la mano y una mujer pegó un grito porque le estaban acariciando el pelo. Y en ese momento había un investigador que tenía la llave de la luz en su mano, y cuando encendió la luz, realmente lo que estaba tocando el pelo de aquella mujer era el pie descalzo de Daniel Home. Uh-huh. Del que después, bueno, fue uno de los que estuvo muy claro que todos sus efectos eran de ilusionismo. Supongo, claro, que Harry Houdini, que dijo que Crookes había sido engañado, fue a uno de los que desmintió, ¿no? Porque Home también estuvo en Estados Unidos desde los 13 años haciendo sus trabajos de médium. Entonces, eso es lo que te puedo contar, ¿no?
Hemos empezado esta conversación hablando del ectoplasma, pero no hemos dicho, o no, mejor dicho, no nos has dicho lo que es.
Es cierto, es cierto. Definido, en fin, lo que he leído por ahí, porque como sustancia X o teleplasma le llaman, una sustancia luminosa, dicen que puede ser sólida, vaporosa, en fin, que los médium en sus sesiones permiten que salga o les sale por cualquier orificio de su cuerpo: oído, nariz, boca, ojos. Y incluso el que le dio nombre al ectoplasma, Richet, que era un fisiólogo, decía que había tres etapas: una en la que era invisible, otra en la que se vuelve más vaporoso o viscoso, y una en la que tiene forma de gasa o de manta, más palpable. Dicen que eso, que puede llegar a tocarse, pero que de ninguna manera, como has dicho tú al principio de la presentación, se puede tomar una muestra porque eso supondría un daño terrible para el médium, porque es una parte de él. Entonces, incluso había médium que decían que perdían peso cuando proyectaban el ectoplasma, porque era parte de su cuerpo, y que, claro, si quitaban algo, les quitaban una parte de su cuerpo. Lo cierto es que, bueno, ha habido varias análisis de este material, porque sí que se han cogido muestras, y el análisis dice, de los laboratorios, dice que es una mezcla de saliva, mocos y papel. Claro, esto desmonta todo lo desmontable acerca de la naturaleza del ectoplasma. Y esto me hace a mí pensar que entre eso y la confesión de los médium más famosos contando sus trucos, hizo que en no mucho tiempo, pues las sesiones de médium, yo creo que han desaparecido. Claro. De los médium de siempre, ¿no? Aparte de que también se sabe que en algunos casos pues había cómplices que se revestían con una sábana, y como las sesiones se hacían a media luz, más bien oscura, solo con velas y con cortinajes oscuros, pues en fin, la gente, entre la obsesión, las ganas de ver y todo el montaje en el que estaban metidos, ese ambiente, acababan viendo de todo, fantasmas, acababan viendo el ectoplasma, que vete tú a saber cómo lo conseguía sacar de la boca o del oído, ¿no? Porque hay fotos, bueno, hay fotos o imágenes. El médium de turno, esa mezcla de papel y saliva, hasta un kilo hay quien conseguía sacar. Pero bueno, hay montajes para todo, y hay los ilusionistas tienen un montón de recursos para hacer todas esas cosas y que parezcan reales cuando estás cerca de ellos.
Ya para poner punto y final, Ana, ¿algo más que añadir?
Vamos a ver, por supuesto que en todo el tema de mediums, tal y como está planteado ahí, o como fue entonces, fue un montaje que engañó a científicos y que engañó a todo el mundo, y que se aprovecharon de la gente, porque la necesidad de conocer o de hablar con parientes y con personas que se han ido muy amadas es muy fuerte para muchos, ¿no? Y se dejan, la gente se puede dejar engañar por eso. ¿Quién no se va a dejar engañar por hablar con la esposa que se ha ido? En una época, además, en la que la gente fallecía prácticamente sin medicamentos, en ocasiones muy joven, pero que como Harvey Houdini dijo, la mayoría eran un fraude, y desde luego todo el tema ectoplasma y todo eso quedó demostrado que no era cierto.
Bueno, pues con esto vamos a continuar ya camino al final del programa. Ana Corcuera, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad. La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Nadie nos separará. Nunca.
Ahora que conocemos de qué están hechos los fantasmas y hemos conocido algunos de los casos más impactantes relacionados con la policía, con esas personas a las que nosotros en la mayoría de los casos recurriríamos, ¿no?, para que nos ayudaran a resolver alguno de estos enigmas y buscar la posibilidad de que no sea tan misterioso como parece y que no tenga una procedencia tan desconocida como aparenta. Vamos a hablar con una persona que vosotros ya conocéis, Carlos Gabriel Fernández, un amigo y compañero que esta noche nos va a hablar de el Vaticano y el contacto con el más allá. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches. La verdad es que desde siempre, desde el inicio de las psicofonías, la Iglesia Católica estuvo relacionado o guarda una relación con este fenómeno de contacto con el más allá a través de medios técnicos. Quizá antes de que se hablara de la psicofonía, estamos hablando de los años 40, dos sacerdotes, los padres Gemelli y Arnetti, estaban realizando una grabación de cantos gregorianos en la Universidad Sagrado Corazón de Milán, y para ello utilizaban una grabadora de las que había en aquel entonces, que eran anteriores a las que después vinieron de cinta. Esta grabadora utilizaba un alambre muy fino de hierro que se rompía fácilmente. Y en un momento uno de ellos invocó, cuando se rompió el alambre, invocó a su padre, a su progenitor fallecido, diciendo: "Padre, ayúdame". Y en la siguiente grabación le quedó registrada una voz de que decía algo así como: "Siempre estoy contigo", ¿no? No es la primera psicofonía de la que se tiene en cuenta, pero sí que es una de las primeras. Aquí lo interesante es que los que registraron esta voz psicofónica eran dos sacerdotes que incluso informaron al Papa de aquel entonces, Pío XII, que dijo que, bueno, al conocer esta grabación, dijo que, bueno, que era un fenómeno interesante, pero que, bueno, no hubo ninguna comunicación oficial, ni se habló nada nunca más del tema, ni se pronunció de ninguna manera sobre este asunto.
Y al parecer el Vaticano mantenía relación con algún investigador, ¿no? Como es el caso del más que conocido Jürgenson. ¿Cuál era esa relación que mantenían?
Friedrich Jürgenson, el padre de las psicofonías, el hombre que dijo haberlas descubierto casi por casualidad y que después se convirtió en el gran divulgador y gran experimentador hasta entrar a los años 70, 80, el gran investigador de estos temas, la referencia que tenemos cuando hablamos de psicofonías, pues también estuvo mucha relación con el Vaticano. Y es que Friedrich Jürgenson, a pesar de haber nacido en Odessa, pues tuvo de una familia importante de allí, estuvo viviendo en muchos países de Europa y se dedicó a muchos aspectos del arte, ¿no? Él estudió canto, después por un problema físico no pudo continuar con su carrera como artista, pero sí que como pintor, ¿no? Y como pintor llegó a realizar varios trabajos en el Vaticano, entre ellos pintó la cripta de San Pedro, ¿no? con un fresco que era sobre la ciudad de los muertos. También hizo para el Vaticano, con el que tenía muy buena relación, hizo varios documentales y realizó excavaciones incluso en Pompeya. Entre los documentales, precisamente, uno fue la decadencia de Pompeya, otro la tumba de Pedro, otro el milagro de la sangre de San Genaro, y posteriormente hizo un documental sobre el Papa Pablo VI, que era una persona poco amiga de salir en las cámaras, pero que accedió a la petición de Jürgenson de hacer este documental. Pues bien, Jürgenson estuvo, como decimos, muy relacionado con el Vaticano, tanto que algunos investigadores sospechan de que pudo haber conocido de alguna manera, aunque no hay ninguna prueba, de que las psicofonías grabadas por Gemelli y Arnetti y que quizá pues no se quedaron en aquella grabación anecdótica, sino que pues continuó con el tiempo. Jürgenson después fue a vivir, estableció su residencia en Estocolmo, en Suecia, pero mantuvo una estrecha relación, como te digo, por varios trabajos que realizó en el Vaticano, y tanto que algunos investigadores sospechan que pudo haber conocido el fenómeno de las psicofonías grabado por los dos sacerdotes en Milán, y que eso le habría inspirado a sus propias investigaciones.
Nos hablas de sacerdotes antiguos, ¿no?, que se han dedicado a esto, pero En la actualidad, ¿qué ocurre? ¿Existen sacerdotes que sigan investigando sobre esto?
Pues uno, yo creo que si hablamos de sacerdotes y fenómeno psicofónico, uno de los referentes es el padre parisino François Brun, que acaba de fallecer hace escasos 2 meses. Pues François Brun, en los años 90, 80, 90, recorrió varios países de Europa y se entrevistó con muchísimos investigadores, los más relevantes de aquella época en la transcomunicación instrumental, personas como Marcello Bacci, que conseguía que voces directas que salían de la propia radio ya no eran psicofonías, sino que eran voces que contestaban directamente, o el matrimonio Hirschfeld de Luxemburgo, en las que obtenía unos resultados impresionantes. Y tras ver y analizar todo este fenómeno, Brun quedó convencidísimo de que se trataba de una comunicación con el más allá, una comunicación con los fallecidos, y a partir de ahí dedicó su vida a la divulgación, a tratar de hacer conocido este fenómeno, a pesar de que ser un sacerdote católico, ¿no? Otro de los referentes relacionados con la Iglesia Católica, otro sacerdote que también se dedicó, además de sus trabajos como pastorales, digamos, a la experimentación psicofónica, es Jean Martin. Es un sacerdote belga que comenzó a experimentar en su barrio una niña falleció atropellada por un coche. A partir de ahí decidió experimentar a ver si era capaz de lograr la voz de esa niña. Lo consiguió, él por lo menos así lo creía, y a partir de allí consiguió realizar numerosas grabaciones psicofónicas, compaginándose o manteniendo paralelamente su trabajo como sacerdote, ¿no? Como sacerdote católico.
Bueno, Carlos, pues ya vamos a ir finalizando, pero antes me gustaría saber cómo justifica el Vaticano que algo tan criticado y en muchas ocasiones condenado sea corroborado por gente de la propia Iglesia, o sea, que está dentro.
Es cierto, porque bueno, la Iglesia suele decir que suele condenar este tipo de prácticas, estos contactos con el más allá. Sin embargo, vemos que hay dentro de la Iglesia, ¿no?, hay numerosas personas que sí se han dedicado a experimentar y a justificar y a promover estos contactos con el más allá. Yo recuerdo, mantuve varias conversaciones con François Brun, y una de las que él estaba convencido, como digo, de que absolutamente convencido de que había un contacto con el más allá, y él justificaba que la Iglesia se interesara por estas temáticas y que incluso ponía un pasaje bíblico, Corintios 12:10, como prueba de que esto era posible y que no tendría por qué ser condenado. En este pasaje, que se habla de los dones del Espíritu Santo, hay una frase que dice, que habla de él, entre esos dones, el discernimiento de los espíritus. Él consideraba que esa frase, tal como fue traducida, y que era inequívocamente hacía referencia a los espíritus de los muertos, con lo cual, si estaba en el Nuevo Testamento, pues no tendría por qué ser condenado ni tendría por qué ser una práctica considerada fuera de la ortodoxia católica, o sea, de las creencias católicas. Ahora, también hay que aclarar una cosa: la Iglesia no es un pensamiento uniforme y único. Hay muchos sacerdotes y muchas corrientes de pensamiento y en muchos sentidos muy diferentes. Lo que son iguales, pues, son unos dogmas que sí se establecen y que en los que deben creer todo el mundo, pero luego hay otros muchas cuestiones en las que se puede creer o no creer, a pesar de que o bien esté sea una interpretación de los evangelios o sea una lo marque la tradición de la Iglesia, que es otra de las fuentes, ¿no?, de que se basa el cristianismo. Entonces, pues hay muchas corrientes fuera, más allá de los dogmas, hay muchas corrientes en la, y muchas formas de interpretar estos asuntos. Aquí el concreto que hablamos del contacto con el más allá, pues ya te digo, Brun era, que fue uno de los grandes divulgadores y miembro de la Iglesia, pues defendía que con este pasaje de la Biblia la posibilidad y la naturalidad del contacto con el más allá.
Carlos, ya nos queda menos para comenzar con Código Enigma y en poco tiempo estaremos dándolo todo ahí, como nos gusta a nosotros, ¿no? Haciendo un misterio.
Sí, en nada, estamos trabajando aquí duro para llevarlo a cabo, para ponerlo a punto. Y bueno, esperamos que en nada podamos ponerlo todo en marcha y a partir de allí, pues, y seguir contando cosas que nos de estos temas que nos gustan en otro formato.
Carlos Fernández, muy buenas noches, compañero. Ya sabéis, Código Enigma, los sábados a las 12 de la noche. Os iremos informando. Vamos a continuar. Escuchamos una cuña y seguimos.
Hay alguien en el otro lado.
Sí, diga. Hola.
Compruébalo tú mismo. Contacta con nosotros. Redacción la4esfera@gmail.com.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Llegamos ya al final del programa y nos damos cuenta de que apenas comienzas y cuando miras el reloj ya han pasado 60 minutos. Es como la vida en general. Eres un niño y cuando te das cuenta ya eres un adulto maduro y con miles de anécdotas que contar. Anécdotas que nos transforman en veteranos de guerra. Esa guerra en la que se lucha desde diferentes frentes y que no da tregua alguna. Pero la vida es así. Una guerra constante. Una guerra a la que todos nos enfrentamos sin saber cuál será el resultado o quién será el vencedor. Lo que me pregunto muchas veces es si debemos ser fuertes o inteligentes para enfrentarnos a ella y salir victoriosos. Un día un pequeño perrito se encontró con un gran león en medio de la sabana africana. El perrito, al ver a ese gran animal, se asustó. El león lo vio también, pero con los ojos muy grandes, muy abiertos. Y extrañado le preguntó qué clase de animal era aquel. A lo que el pequeño contestó: yo soy un perro, el mejor amigo del hombre. El león le dijo: ¿sabes, perro? Te voy a comer. Y en un intento se abalanzó sobre él, que corrió y corrió hasta que vio que su vida estaba a punto de acabar en las garras de aquel rey de la selva. En ese momento pudo ver un hueso, así que en un último intento de supervivencia se dirigió a él y tomándolo en su boca se giró viendo a la cara a aquel enorme león, que sorprendido le preguntó: ¿qué es eso? El perro sonriente le dijo: el último pedazo del león que esta mañana me he devorado. Así que el león salió espantado y en su veloz huida se encontró con un mono que, dirigiéndose a él, le preguntó por qué corría tanto. El león le contó lo ocurrido y el mono, soltando una carcajada, reveló el engaño de aquel pobre animal en su afán de salvar la vida. El león, enfadado, invitó al mono a subir a su lomo y ser testigo de su nuevo banquete. Pero al llegar a menos de 3 metros, el perrito se giró de nuevo y con un tono extrañado gritó bien alto: ¡ah, mono! Pensé que ya no conseguirías otro león para que me coma. El león, antes de huir como loco, se comió al mono pensando que éste lo había traicionado, y el perrito siguió su camino. Como veis, amigos, en la vida la fuerza queda en segundo plano cuando la inteligencia la supera. Así que utilicemos la inteligencia para ganar esta guerra. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.